GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Un nuevo GPS Internacional con la agenda de los temas del mundo y con mirada regional está comenzando a través de M24 en Uruguay y de mundo.sputniknews.com en todo el planeta en habla hispana. Ponemos la mirada en la gira que el presidente argentino Alberto Fernández ha realizado por Europa como presidente argentino, pero también como presidente al mando de la CELAC en estos meses. ¿Qué busca el gobierno de Fernández en su inserción internacional en este sentido? ¿Cuál es la importancia de la presidencia argentina de CELAC y las perspectivas? ¿La agenda internacional se meterá en el debate político en Argentina a poco de que comience a elevarse la temperatura del año electoral rumbo a las elecciones en ese país? El analista Juan Pablo de María estará conversando con nosotros, como también lo hará la especialista en temas de India, Sabrina Olivera, porque nos interesa uno de los puntos que estuvo poniendo en agenda el presidente argentino Alberto Fernández, que es la posible integración de su país al grupo de los BRICS, este grupo que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y que podría tener a Argentina como miembro pleno si finalmente avanza esta posibilidad. ¿Qué significa esto? Y sobre todo, ¿cuál es el vínculo bilateral que existe hoy entre Argentina e India y los desafíos en materia comercial entre ambos países? Alguna de las respuestas que buscará Sabrina Olivera. Y les presentaremos un libro que busca reflexionar y analizar el actual escenario geopolítico del mundo y plantearse incertidumbres y transformaciones de la vida cotidiana. Aparecen muchos elementos de nuestra vida, varios desafíos como el deterioro ambiental, la escena en el mundo y los avances de la tecnología y su impacto sobre nuestra vida cotidiana. El doctor José Arocena, sociólogo, además presidente de la Corte Electoral de Uruguay, ha presentado este nuevo libro editado por Planeta en nuestro país y hoy lo estará presentando en este GPS Internacional que inicia su recorrido de esta manera.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Espacio para noticias ahora. Cancilleres de los estados caspios confirmaron su apego a los principios recogidos en la Convención sobre el estatus jurídico del Mar Caspio y acordaron seguir fortaleciendo la base legal de la cooperación en la región, declaró el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, al cierre de la reunión de los cancilleres en Apakad. Los cinco países ribereños del Caspio son Azerbaiyán, Kazajistán, Irán, Rusia y Turkmenistán. Hemos confirmado la actualidad de todos los principios, sin exclusión alguna, recogidos en la Convención sobre el estatus jurídico del Mar Caspio, firmada hace 4 años en la cumbre de Kazajistán, la cual dice que el Caspio es el mar de los 5 países ribereños y tiene importancia vital para cada uno de ellos, así como supone que solo estos 5 estados tienen el derecho soberano a usar el Mar Caspio y sus recursos. Fueron confirmados los principios que forman la base de la cooperación entre los países caspios en los dominios como la protección del entorno y de los recursos biológicos, investigaciones científicas, colaboración en la prevención de las situaciones de emergencia y superación de sus consecuencias, incluidas las infecciones, así como en los sectores de energía, transporte y otros, detalló el canciller. Los titulares de Exteriores reunidos acordaron acelerar la elaboración del convenio sobre las medidas de confianza en materia de la actividad militar de los estados ribereños y además reafirmaron que se excluye la presencia en el Mar Caspio de cualquiera de las Fuerzas Armadas de los países no pertenecientes. El presidente argentino Alberto Fernández destacó que Naciones Unidas haya demandado a Reino Unido que retomen las negociaciones con el país sudamericano sobre la soberanía de las australes Islas Malvinas. Hoy la ONU volvió a reclamar que Argentina y Reino Unido retomen el diálogo para solucionar la cuestión de la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas, destacó el gobernante este 28 de junio en las redes sociales. El mandatario sudamericano recordó que este fue el planteamiento que le realizó en la víspera el primer ministro británico Boris Johnson durante una reunión de media hora que mantuvieron en el marco de la cumbre de jefes de Estado del G7, que tuvo lugar en Alemania. La Argentina está abierta al diálogo, enfatizó. El presidente también agradeció el apoyo recibido por la comunidad latinoamericana e internacional a este legítimo reclamo y manifestó sus expectativas de que Reino Unido pronto reflexione para negociar. Argentina obtuvo 3.980 millones de dólares en concepto de los derechos especiales de giro que el Fondo Monetario Internacional desembolsó tras avalar la primera revisión del acuerdo alcanzado con el país sudamericano, confirmaron en la agencia Sputnik fuentes del Banco Central. Se recibió el desembolso por un monto equivalente a 3.980 millones de dólares, indicaron desde el organismo. Los 3.000 millones que DEC recibió de Argentina, equivalentes a ese monto en dólares, se verán reflejados en el informe de reservas internacionales del Banco Central que se difunde al cierre del mercado. La nación sudamericana obtuvo, en función de su cuota en el FMI, que es del 0,67%. El giro se concretó a 4 días de que el directorio del fondo aprobara la primera revisión del acuerdo con Argentina en torno a un préstamo de 44 mil millones de dólares concedidos entre 2018 y 2019 durante el gobierno de Mauricio Macri. Washington prohibió la importación de oro de origen ruso en Estados Unidos como parte de su última ronda de sanciones contra Rusia, informó la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro en un comunicado. El director de la OFAC, en consulta con el Departamento de Estado y el Departamento de Comercio, determinó que las prohibiciones de la cesión de EO se aplicarán al oro de origen de la Federación Rusa con efecto inmediato. Como resultado, la importación a los Estados Unidos de oro de origen de la Federación Rusa está prohibida, excepto en la medida prevista por la ley, o a menos que tenga licencia o autorización de la OFAC, indica este comunicado. Bueno, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, criticó la existencia de paraísos fiscales por ser el paradigma de la injusticia social. Esto al intervenir en la primera sesión plenaria de la cumbre del G7 que tiene lugar en la ciudad alemana de Múnich. Los paraísos fiscales generan infiernos sociales, sentenció Alberto Fernández durante su disertación. Invitado por el canciller alemán, cuyo país preside el G7 durante este año, el gobernante argentino planteó que los paraísos fiscales constituyen un ejemplo de injusticia social que posterga el derecho a un desarrollo sostenible e inclusivo. Como presidente pro tempore de la CELAC, Fernández señaló que en América Latina y el Caribe soñamos con un nuevo orden internacional donde los esfuerzos se equilibren y las ventajas se distribuyan con criterios de equidad. Vamos a recibir al internacionalista argentino Juan Pablo de María para analizar esta gira del presidente Fernández por varios rincones del continente. Juan Pablo, tras el discurso en la cumbre de las Américas y ahora en el G7, ¿cómo analizas los posicionamientos de política exterior bajo el gobierno de Alberto Fernández? ¿Se observa un rol más proactivo como interlocutor en los intereses de lo que se llama el sur global?
Hola, Fabián. Te saludo a vos y a todo el equipo que hace GPS y a toda la audiencia que sigue este programa. Y yendo directamente a responder a tu pregunta, bueno, mirá, yo, como ya lo habíamos conversado y ahora lo decimos aquí públicamente, veo, digamos, de manera afirmativa la presencia de Argentina en el G7, no reivindicando el G7, porque creo que sigue siendo un conglomerado de no solo de los países más poderosos del mundo, sino aquellos que han generado mediante sus políticas internacionales o globales las mayores desigualdades estructurales en este mundo en el que vivimos todos, tanto ellos como el resto, tanto los beneficiados como los perjudicados, pero aún así lo veo de manera afirmativa, como te decía Fabián, la presencia de Argentina, de Alberto Fernández, porque sirve justamente que una voz, no la única, pero una voz entre tantas del sur global, que esté en ese lugar, que cuestione en su discurso esto que vos comentabas en tu alocución, me parece importante porque es una manera de justamente de reivindicar nuestro lugar desde el sur global en un mundo incierto, en un mundo que está cambiando, en crisis, actual, justamente porque el cambio, la transformación del orden internacional no es solamente una necesidad y una demanda de los países del sur global. Esto es algo que nos compete a todos y por supuesto que los países centrales, los que conforman el G7, los más poderosos de este mundo, en cambio, en transformación, son aquellos que también ven afectados sus intereses y están, creo yo, interesados en transformar o en cambiar, en el cambio de este orden internacional que todavía está vigente. Y en ese sentido, la presencia de Argentina, de un país del sur global o periférico, como también le llamamos, es importante. Y creo que sería bueno que para las próximas reuniones en las cumbres de este organismo, este agrupamiento de países, se escuchen otras voces de otros países del sur global que creo yo que van a ir en consonancia con lo que planteó Alberto Fernández, que desde ya su voz fue muy importante, no solamente para la Argentina, sino, como vos estabas diciendo, para los países del sur global. Y en ese sentido, la lucha sigue siendo, digamos, por un mundo más justo, más equitativo, estructuralmente hablando, digo, en lo económico, en lo social, en lo financiero, en lo cultural, porque no nos olvidemos que en lo que va de este joven o incipiente siglo XXI, hemos tenido determinadas crisis, Fabián, que han dejado al mundo, o al orden internacional, como vos bien hablabas, en una situación, valga la redundancia, muy crítica, es decir, con determinadas problemáticas estructurales que lo han vuelto más injusto, más inequitativo, donde cada vez vemos que son unos pocos países, estados, los que más se benefician en el reparto de las riquezas, de los recursos, y cada vez hay más países, estados y demás actores que se empobrecen. No es que son pobres, Fabián, quiero remarcar esto claramente, sino que son empobrecidos por las políticas que llevan adelante algunos países, una minoría, que son los más poderosos de este todavía vigente orden internacional en crisis.
Juan, ¿cuál es la importancia de la presidencia argentina de la CELAC en este marco y las perspectivas que hay en ese sentido de la agenda que pueda impulsar Alberto Fernández ahí?
Y bueno, yo ante eso, me parece muy, muy, muy interesante, muy buena esta pregunta, porque ante eso yo creo que lo que está en juego acá, como ya lo remarcó Alberto Fernández como presidente pro tempore de la CELAC en la pasada Cumbre de las Américas, es la defensa férrea de los intereses regionales ante el actual mundo en crisis que venimos presenciando y transitando, ¿no? En ese sentido, es muy importante remarcar que, como se viene diciendo, ¿no?, debido a determinadas crisis intrarregionales que ha padecido, vale la redundancia, nuestra región en los últimos 22, 25 años más o menos, que ningún país, ninguno de los nuestros se salva por sí solo. Nos salvamos entre todos. Y eso lo dejó muy en claro Alberto Fernández en la pasada Cumbre de las Américas, cuando tuvo la oportunidad de dar su discurso, y creo que va en la misma dirección en la Cumbre del G7, como vos bien decías en tu alocución anteriormente, Fabián, esto de denunciar la existencia de paraísos fiscales, y en ese sentido es muy importante que que anteriormente se ha dado la Cumbre de las Américas, donde justamente hubo un determinado consenso de los países de nuestra región en cuanto a seguir, digamos, bregando por no solo la unidad y la integración de nuestros pueblos, sino trabajar mancomunadamente por un mundo, por un orden internacional más justo. Creo que de eso es lo que se trata ahora, más que nada, porque justamente en comparación o a diferencia de la Cumbre de las Américas, que era algo relativo a las Américas, que se circunscribía a esa geografía y a ese contexto, esto, la Cumbre del G7, es de carácter global, eminentemente, porque es donde están los países más poderosos del orden internacional o mundial, y son aquellos que tienen la mayor parte de la torta, ¿no? Es decir, los que concentran la mayor cantidad de recursos y riquezas de todo el mundo. Entonces, ante eso, la voz, en este momento, Alberto Fernández, no es solo la voz de nuestra región, es la voz, como vos decías, del sur global y de todos aquellos países que no forman parte de ese minoritario y muy poderoso conglomerado de países que son el G7. Entonces, en ese sentido, creo, Fabián, con toda firmeza, que las perspectivas en ese sentido, bueno, tienen que ver con cuestiones no solo políticas, sino también históricas, ya a esta altura del estado de situación en el que estamos. No nos olvidemos que en lo que va de este joven incipiente siglo XXI, Fabián, hemos tenido, por decirlo, y esto no, por supuesto no me voy a meter acá con la historia, y seguro que los historiadores y las historiadoras saben mucho más que yo de esto, pero sí desde un punto de vista de la política internacional, de las relaciones internacionales, podemos visualizar en lo que va a este siglo XXI tres grandes crisis: la financiera del 2008 y sus consecuencias, luego la sociosanitaria del 2020, que todavía continúa, hablamos de la pandemia del COVID-19, y ahora, desde hace poco más de 100 días a la fecha, la guerra entre Rusia y Ucrania, que huele a tercera guerra mundial en curso. No nos olvidemos que hace poco el Papa Francisco habló del tema y fue muy, muy claro, muy contundente cuando dijo: esto es una tercera guerra mundial. Y por cómo está afectando a todo el orden internacional todavía vigente, yo creo que no queda mucho lugar para las dudas o inquietudes al respecto. Creo que estamos pasando de la duda a la certeza al respecto de ello. Entonces, ante este escenario tan, tan complejo, tan crítico que tenemos en el orden internacional o mundial actual, las perspectivas tienen que ser, Fabián, en dirección a trabajar mancomunadamente, de la mejor y mayor manera posible, para fortalecer la unidad y la integración regional ante justamente estas crisis que todavía generan secuelas y daños muy graves, no solo al orden internacional vigente, sino a los países, estados y actores del sur global y de aquellos lugares del mundo más desfavorecidos.
Juan, a un año de las elecciones presidenciales, en un contexto global incierto y con graves consecuencias a nivel interno en la Argentina, ¿lo internacional va a estar en la agenda del debate político? ¿Cuáles son los grandes cambios que tiene esta política exterior respecto a la anterior, la que representaba el gobierno de Mauricio Macri?
Bueno, con respecto a la primera parte de la pregunta, Fabián, creo que sí, absolutamente. Por esto que venías diciendo, y además porque vamos viendo que a medida que pasa el tiempo, a medida que la historia sigue su curso, la política se internacionaliza o se mundializa cada vez más. Y si no veamos las crisis que mencionaba anteriormente, Fabián, las mismas dan cuenta de ello. Y ante esto, me parece muy importante tener en cuenta que con respecto a esto, puntualmente, ¿no? ¿De cuáles son los grandes cambios? Preguntabas con respecto a la política exterior de Macri. Bueno, acá creo que en los grandes cambios hay un sesgo político, no solo ideológico, político, muy claro. No nos olvidemos que la política exterior del gobierno de Macri ideológicamente era pro-occidental, pro-estadounidense, pro-europeo-occidental, pero en la cuestión política práctica no dejaba de tener las alianzas con países que no le eran ideológicamente afines, como Rusia, como China, porque no nos olvidemos que en la política práctica, más allá de la cuestión ideológica de la política, estamos en un orden mundial, y esto no es de ahora, esto viene de hace siglos, pero centrándonos fundamentalmente en la modernidad y sus consecuencias y sus devenires, Fabián, donde lo que generó esa época histórica que hoy en día está en crisis y que está cambiando, se está transformando,
es la internacionalización de problemáticas que antes eran locales o provinciales, lo que hizo fue reverberarlas en cuestiones que trascienden justamente los provincianismos, los localismos, y por eso es que hablamos que cada vez se internacionaliza, se mundializa más las cuestiones de agenda en cuanto a debate político. Entonces, en ese sentido, creo yo que el gobierno de Alberto Fernández, en ese sentido, ha sido, digamos, más, si se quiere, más transparente o más franco en cuanto a que no se ha casado ideológicamente con ningún, ¿cómo decirlo?, lado o sector, por una afinidad ideológica, como lo hizo el gobierno de Macri en materia de política exterior, y en ese sentido ha sido muy, muy dialoguista con los distintos agrupamientos que hay, ¿no?, en nuestro orden internacional, con los distintos sectores. Así fue tanto con el sector más occidental, por llamarlo de alguna manera, Estados Unidos, Europa Occidental, bueno, ahora el G7, pero también lo ha sido con los BRICS, ¿no? En ese sentido, yo veo la política exterior del gobierno de Alberto Fernández, más, como de mayor transparencia. Lo que no quiere decir que no tenga un costado ideológico. Toda política exterior, Fabián, de cualquier gobierno, tiene un sesgo ideológico. Eso es inevitable, porque lo ideológico es inevitable. Ni ningún individuo, ningún Estado está exento de ideología. Creo que plantear esto del fin de las ideologías y de que uno no tiene que tener ideología es una ideología más, es una forma es una práctica ideológica. Entonces, en ese sentido, ese es el gran cambio que veo de la política exterior del gobierno de Alberto Fernández en comparación o a diferencia de la del gobierno de Macri.
Finalmente, Juan, ¿cómo analizas la situación económica de la Argentina hoy y las perspectivas para lo que queda del año?
Bueno, esta última pregunta viene de Yapa, justo ahora con los quilombos internos. No, bueno, más allá de la risa, de la broma, como para descontracturar un poco, Fabián. Creo que se trata, de una situación muy compleja, está complicada, agravada primero por la crisis, la enorme crisis que le dejó al gobierno de Alberto Fernández y el anterior gobierno de Mauricio Macri. Segundo, por la pandemia de COVID-19, y ahora actualmente, desde hace 100 días o un poco más a la fecha, por la guerra entre Rusia y Ucrania. Ante este escenario tan, tan complejo que tenemos a nivel internacional y que repercute directamente en el orden interno de la política nacional argentina, sigo creyendo que no hay que perder la esperanza de que la Argentina se va a recuperar, va a salir adelante, como ya lo ha hecho en contextos anteriores, pero tampoco hay que perder realismo. Y cuando digo esto, Fabián, quiero decir que la situación económica de la Argentina viene con un alto índice de inflación, con más de 50% de pobres, y sumado a esto, algo que está calando cada vez más hondo, hoy en día, muy, muy actualmente, que es el debate dentro y fuera del oficialismo que gobierna el país, de qué hay que hacer con los planes sociales, que en realidad, van llamados planes sociales, en realidad son políticas públicas de inclusión social. Y al respecto de las mismas, hay tres posturas. Una es mantenerlas, otra es formalizarlas, y volverlas empleos genuinos, bien remunerados, y la tercera postura es eliminarlas. Con respecto a la primera, Fabián, es la postura de los movimientos sociales. Con respecto a la segunda, es la posición de la vicepresidenta de la Nación y de algunos gobernadores y gobernadoras e intendentes e intendentas. Y con respecto a la tercera es la postura de algunos sectores de la oposición. Ante esto, creo, Fabián, que las perspectivas para este año es avanzar en la formalización de las políticas públicas de inclusión social, bajar el índice de inflación tan elevado que tenemos y que tanto daño le hace a la clase trabajadora argentina, y que los precios de los productos de consumo no le ganen al salario, que es un desafío que suena muy utópico al decirlo así, pero que es algo que este oficialismo que gobierna actualmente la Argentina se propuso, fue una de sus promesas de campaña electoral en el pasado 2019. Y en esto me parece importante remarcar, Fabián, que con respecto a esta postura, la segunda, la de formalizarlas, hay algunos actores y sectores de la oposición aquí que vienen reclamando esto, por lo menos lo vienen reclamando y declamando. No conocemos ninguna propuesta concreta de cómo llevarlo adelante, y ante esto la vicepresidenta es la voz más fuerte de esta postura, con lo cual coincide con algunos sectores y actores de la oposición al respecto. Veremos cómo sigue de aquí a lo que queda de este 2022, respondiendo puntualmente a tu pregunta, qué acuerdos, qué consensos se irán dando entre oficialismo y oposición para concretar la formalización en empleo genuino de las políticas públicas de inclusión social.
Juan Pablo de María, como siempre, gracias por traernos su mirada sobre la realidad argentina.
Gracias a vos, Fabián, y a todo el equipo que hace GPS Internacional.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El presidente argentino Alberto Fernández ha participado como invitado en la cumbre de los países que representan el 24% del Producto Bruto Global, el 16% del comercio y el 42% de la población. Entre otras cosas, el mandatario se refirió al acceso a financiamiento y a lo que su país podría ofrecer al grupo. Es que desde el año 2015 Argentina manifiesta interés en integrar el grupo de los BRICS, el espacio económico comercial compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. En la cumbre virtual que se realizó este viernes 24, Alberto Fernández reiteró esa intención. La invitación fue realizada por China en mayo, en el marco de una visita oficial al gigante asiático por los 50 años de relaciones diplomáticas. En ese marco también se destaca el encuentro bilateral entre Fernández y Modi, el primer ministro de India, en el cual trataron diversos aspectos relativos a la cooperación y al comercio bilateral. Vamos a hablar de estos asuntos, estamos en contacto con la especialista en asuntos de la India, la investigadora argentina Sabrina Olivera. Sabrina, ¿cómo analizas la importancia de este encuentro bilateral para ambos países? ¿India se coloca como un socio estratégico para las ambiciones de Argentina en formar parte de este grupo de los BRICS?
¿Qué tal, Fabián? Bueno, muy buenas noches y muchas gracias por siempre tenerme en cuenta para estos temas. Bueno, en primer lugar, India y Argentina tienen una relación que tiene el estatus de asociación estratégica, y esto fue obtenido a partir de la visita de Macri en febrero del 2019, un poco en respuesta y un poco, digamos, en respuesta a la invitación que Modi le había hecho a Macri cuando Modi estuvo en Argentina por la celebración de la reunión del G20, ¿verdad? En noviembre del 2018. Digamos, este encuentro es muy bueno. Primero, para Argentina, digo, es interesante el hecho de haber estado en esta reunión por una cuestión lógica, ¿no? Estamos hablando que fue invitado en una reunión de un foro muy pequeño, con lo cual, digo, ya de por sí tiene su relevancia, digamos, per se. En otro sentido, digo, siempre India y Argentina manifiestan como esta intención y esta voluntad de fortalecer la relación bilateral, sobre todo porque, digo, hay una posición conjunta que tiene que ver con el sur global, y un poco BRICS es la manifestación de este sur global. Además, India y Argentina ya habían tenido un acercamiento este año hace 2 meses, cuando el canciller Cafiero había viajado a India para participar en los diálogos Raisina, y ya en esa oportunidad India apoyó a Argentina no solo en el ingreso de los BRICS, sino también, por ejemplo, en el apoyo al reclamo argentino sobre Malvinas. De todos modos, digo, hay una serie de temáticas que que tienen a India y Argentina en común y que tienen que ver sobre todo con el intercambio comercial, porque eso hay que dejarlo bastante claro, ¿verdad? India es el cuarto socio comercial de Argentina, con sus particularidades, por supuesto, pero bueno, también Argentina lo que necesita es instalar unos nuevos productos, diversificar también el mercado, y también India está interesada en proyectos tanto del agro como de recursos naturales acá en Argentina por sus propias necesidades, ¿no? Por ejemplo, India está muy, muy interesada en el litio de Argentina, precisamente por dos cuestiones. Primero, porque ellos están apelando a la energía solar, entonces el litio se necesita para los paneles solares, y por el otro lado, también India brega en algún punto por la modificación de los vehículos, es decir, para que se utilicen vehículos que sean eléctricos, y las baterías de esos vehículos necesitan litio. Y en tercer lugar también, no hay que dejar de tener en cuenta que India es uno de los grandes mercados en términos de teléfonos celulares, y las baterías de los teléfonos celulares también necesitan litio. Entonces, hay un interés mutuo. Argentina quiere, por supuesto, ubicar sus productos, e India tiene también los propios intereses en Argentina, con lo cual, compartiendo cierto lenguaje en común, siendo dos democracias, etcétera, me parece que para Argentina es una buena noticia siempre estar cerca de India.
Sabrina, si hablamos de relacionamiento bilateral, ¿no? Tú algo mencionabas, el estado de las relaciones entre ambos países, los aspectos más significativos en materia de cooperación y comercio, y los principales desafíos en materia comercial entre ambos países. ¿Cuáles serían?
Sí, bueno, India y Argentina, esto que mencionaba, no tienen un lenguaje común. El tema de que son dos países democráticos, que tienen potencialidades comerciales, pertenecen al G20 y otros foros internacionales. Entonces, digamos, siempre hay oportunidades para encontrarse, lo cual esto es muy interesante, sobre todo para Argentina, digo, viéndolo nosotros de nuestra región. El gran problema que hay en el comercio es que las exportaciones argentinas a India están concentradas en prácticamente un 89% en aceite de soja. Por lo tanto, Argentina lo que pretende es la diversificación de los productos, precisamente porque si India, llegada la eventualidad, decide no comprar el aceite de soja, pues nos encontramos ante un problema. Por eso, incluso ante la visita de Cafiero y demás, se ha anunciado la apertura de un cupo de harina, el año pasado también de yerba mate. Digo, se está intentando abrir mucho más ese mercado indio, pero a India, por otra parte, su gran preocupación es equilibrar esta balanza comercial, porque en realidad la relación bilateral es superavitaria para Argentina. Bien, y de hecho siempre hay conversaciones, incluso también sobre lo que es el sector tecnológico de servicios, que representa gran parte de las exportaciones de India en términos generales. Por otra parte, también hay algunas actividades conjuntas en términos de cooperación, como por ejemplo el establecimiento de un centro de cooperación tecnológico en Argentina con fondos indios. Hace algunos años, unos 2 o 3 años, también se había llegado a un acuerdo de establecer un centro también de monitoreo, pero en términos agropecuarios, que eso en definitiva termina zanjándose a partir de la creación de una agregaduría agrícola en la Embajada Argentina en India. Y por otra parte también ahora se está hablando mucho de lo que es cooperación en materia de defensa, y de hecho hay muchos encuentros entre los titulares de ambas carteras, o incluso mismo el embajador de Argentina y Uruguay con el ministro de Defensa. Digo, me parece que es una relación con mucha potencialidad que todavía requiere de un conocimiento mutuo que tal vez no se tiene, y ese sí creo que es el compromiso que debe adoptarse, en el sentido de, bueno, conocer a la otra parte como para saber cuáles son las necesidades. Y después también, por otra parte, me parece interesante mencionar esta fuerte política de poder blando que tiene India, y que lo hemos visto sobre todo en los últimos días con la celebración del Día Internacional del Yoga. El Día Internacional del Yoga es la política por excelencia de la diplomacia cultural, sobre todo de Modi, del actual primer ministro indio. Acá en Argentina, desde que se ha creado este Día Internacional, se han celebrado, han sido grandes celebraciones del Día Internacional del Yoga, con mucha receptividad aquí en Argentina, por lo menos. Y otro punto también a considerar, y que creo que nos diferencia respecto de, por ejemplo, lo que ocurre con los países de América del Norte, o bien con, los con algunos países europeos, y me refiero particularmente con el Reino Unido, y es el tema de que hay poca diáspora aquí en Argentina, ¿no? La diáspora está conformada por los indios o personas de origen indio que viven fuera de India, y particularmente en Estados Unidos, en Canadá, en Reino Unido, la diáspora india ha sabido inmiscuirse en los estamentos de decisión, tanto del sector público. La mayor expresión de ello, digo, es Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, o bien también en el sector privado y sobre todo en las empresas de tecnología de la información y de la comunicación. De hecho, la mayoría de las empresas de tecnología tienen a sus CEOs que son indios o personas de origen indio. Entonces creo que bueno, eso también hace, el hecho de que haya poca diáspora acá en Argentina hace que no estén muy involucrados en estos espacios de poder, entonces que bueno, tal vez no sean conocidos en ese sentido, porque bueno, también Argentina tiene algunas limitaciones, digo, en cuanto al idioma, en cuanto a la infraestructura, en cuanto a, por ejemplo, la posibilidad de que los niños o niñas indias vayan a las escuelas argentinas, o mismo el envío de remesas. Para India también es muy importante el envío de remesas, es una fuente muy interesante económica. Y Argentina tiene algunas dificultades con respecto a eso, entonces, digo, son ciertos desafíos que hay que sortear en términos de relación bilateral, como para también llegar a un vínculo bastante más profundo de lo que ya hay, ¿verdad? Ahora es un vínculo, sobre todo, comercial.
Uh-huh. Y Sabrina, ¿y cómo es la política exterior de Argentina? ¿Qué se puede decir en líneas generales, ¿no? Bajo el gobierno de Alberto Fernández, ¿y cuál crees que sería el rol o el aporte de Argentina en este grupo de los BRICS?
Bueno, la política exterior del actual gobierno es un poco ambivalente, ¿no? Como dando señales claras a China, pero también por otro lado a Estados Unidos, digo, también por ahí con alguna declaración medio errática, un poco afortunada en algún foro internacional, digo, también recibe muchas críticas también respecto de la postura de lo que es Venezuela, Cuba o mismo Nicaragua, pero bueno, es cierto sí que aparentemente lo que se está intentando hacer es encontrar nuevos mercados y diversificar la oferta argentina, y en ese sentido, por eso entiendo que bueno, que Argentina está muy interesada en ser un miembro pleno de los BRICS. Primero porque, digo, es una invitación de China, lo cual no es menor, pero además en términos geopolíticos y estratégicos, el hecho de que te inviten a formar parte de un foro internacional que nuclea a las economías emergentes del mundo es interesante, ¿no? Aparte, digo, si te ofrecen ese espacio, el espacio ese debe ser ocupado. Y por otra parte también, con esta agenda que tienen los BRICS de reforma de instituciones y de la gobernanza global y la cooperación y el desarrollo, y Argentina yo diría que también comparte esos intereses. Y sobre todo Argentina, en un contexto tal donde hay problemas económicos, en donde tiene un préstamo con el FMI muy importante que tiene que devolver, Argentina también le interesa formar parte de un bloque fuerte, sobre todo ante cierto debilitamiento del Mercosur. Además también todo lo que tiene que ver con la potencialidad económica, Argentina quiere aumentar las exportaciones, adquirir divisas, diversificar la matriz energética. Aparentemente, digo, los BRICS, no digo que vaya a ser la solución, porque claramente no lo es, Argentina tiene problemas bastante más graves que eso, pero sí es cierto que le podría llegar a propiciar un espacio diferente, en donde, por ejemplo, pueda llegar a tener un acceso a bueno, al Banco de Desarrollo de los BRICS, a préstamos, a los swaps, ¿no? Como el que yo tuvo con China, o proyectos de infraestructura. A ver, Argentina, digamos, también lo que puede de su lado aportar es como un exportador bien calificado de productos como commodities y alimentos, sobre todo en un contexto, digo, donde hay una guerra entre Ucrania y Rusia que ha provocado la suba de esos productos. Entonces, Argentina, digo, lo dijo el presidente Alberto Fernández, ¿no? Argentina es un proveedor seguro y responsable. Y me parece que esa es la intención de Argentina, ¿no? Por un lado es encontrar nuevos mercados, pero por otro lado tener más respaldo para ciertos reclamos y ciertas posturas que a Argentina se le hace muy difícil. Y con esto me refiero sobre todo al préstamo del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Argentina no es la primera vez que dice que el mundo necesita una nueva arquitectura financiera y un poco los BRICS creo que van en ese sentido.
Sabrina Olivera, gracias como siempre por tu análisis sobre temas de India en GPS Internacional.
No, por favor, gracias a ustedes.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Escenarios de cambios, incertidumbres y transformaciones en la vida cotidiana es un nuevo libro editado en Uruguay por Planeta en estas horas y que hace referencia al concepto de los escenarios de cambio, los ámbitos en los que desenvuelven las transformaciones que hoy estamos viviendo. Hoy como nunca nuestro mundo es multicolor y multifacético, ya no hay una sola forma única de familia o de educación. Lo religioso también se expresa de las más variadas maneras, el trabajo se dispersa, dejando de lado los viejos universos laborales. Nos hacemos preguntas sobre el sentido de la vida que muchas veces no sabemos cómo responder, y estas transformaciones derivan de un solo gran proceso que se puede denominar cambio de civilización. Esta reflexión, este ensayo que José Arocena, doctor en sociología por las escuelas de altos estudios de ciencias sociales de país y profesor emérito de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Católica del Uruguay, entre otros aspectos, actualmente además presidente de la Corte Electoral del Uruguay, se hace y que buscaremos responder en este breve diálogo con José, en este encuentro. Primero, José Arocena, ¿por qué la necesidad de hacer este libro? ¿Qué preguntas tiene para hacer y para hacerse que amerite transformarlo en este ensayo?
Sí, es un conjunto de reflexiones que vienen acompañándome desde hace mucho tiempo, yo diría muchos años. Me venía preguntando desde hace muchos años por lo que podríamos llamar el cambio de época. Ustedes saben que hay una frase que se dice por ahí, que no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época. Esta idea del cambio de época es un desafío para la reflexión. Ustedes saben que se ha hablado mucho de la modernidad, del fin de la modernidad, los planteos posteriores, posmodernos, crisis de la modernidad, etc. Todo eso es una bibliografía muy importante, muy desarrollada. Yo no me refiero propiamente a la crisis de la modernidad ni a la posmodernidad. Yo me refiero en este libro, y elegí en este libro, observar lo que los sociólogos llamamos escenas del cambio. Ustedes saben que para los sociólogos el mundo es una gran escena formada por una diversidad de escenas en las que los actores actúan. La palabra actor, como el actor de un teatro, ¿verdad? Como en la escena teatral. La palabra actor es una palabra muy sociológica porque justamente refiere a quien actúa en las escenas. Bueno, yo en este libro me propuse mirar un poco, observar lo que los actores hacen y no hacen. Sufren, se preguntan, generan inquietudes, generan también perplejidades, generan a veces miedo a los cambios. Bueno, todo esto quiero ponerlo sobre la mesa. Ponerlo sobre la mesa en términos muy concretos, no en términos de teorías abstractas, en términos muy concretos, diciendo fundamentalmente que ¿qué son estos cambios? ¿Qué afectan en la vida? ¿Cómo afectan en la vida cotidiana estos cambios? Usted leía recién una síntesis de tomada de una parte del libro, en la que justamente se listaban ahí una serie de posibles escenarios del cambio. Cuando lo fui escribiendo y fui dándome cuenta de que estaba haciendo realmente una observación de comportamientos, de conductas, y que esa observación estaba atravesada por ciertas constantes, es decir, que no eran hechos aislados, que no eran observaciones aisladas, no era que yo estuviera viendo por un lado la familia, por otro lado la escuela, por otro lado el celular, por otro lado la crisis de los equilibrios vitales. O sea, no es que yo estuviera viendo por un lado y por otro fenómenos distintos, completamente diferentes uno de otro, sino que al revés, había grandes líneas transversales que atravesaban esos 12 escenarios que elegí para el libro. Y bueno, fui de a poco, yo diría que más concentrado en los últimos 3-4 años, si bien esto viene de más lejos, pero más concentrado en esto en los últimos 3-4 años, fui escribiendo varias versiones, estas versiones como la tercera o la cuarta, varias versiones en las que me iba acercando a lo que quería. Por ejemplo, no quería un libro histórico. O sea, no quería hacer una historia de la civilización. Más allá de que por momentos me vi tentado. Tampoco quería un libro sobre la teoría del cambio, ¿verdad? Tampoco. Entonces fui como acotando lo que quería. Y lo que quería era fundamentalmente lo que decía hace un rato. Observar concretamente los hechos, las costumbres, los comportamientos, los miedos y las perplejidades. Fíjense que, por ejemplo, poniendo un solo ejemplo, el ejemplo del celular, que es una de las escenas del cambio. El celular se ha generalizado de una manera extraordinaria. Nosotros pasamos una parte importante del día con el celular en la mano. Pero no solamente pasamos una parte importante del día, sino que además comunicamos a través del celular. Nos conectamos a través del celular con una cantidad de personas permanentemente que están acá, que están en nuestro país o que están en cualquier parte del mundo. Este fenómeno de la ruptura de los condicionantes del tiempo y del espacio. ¿Por qué? ¿Qué es el celular? El celular lo que nos permite es olvidarnos del tiempo y del espacio. No importa el tiempo, no importa el espacio en que comuniquemos. El celular es un fenómeno tan importante en nuestra vida que a veces cuando se nos pierde, nos agarramos la cabeza. ¿Y qué nos va a pasar ahora sin el celular? Sin todos esos contactos que tenía el celular. O tal vez, lo dicen algunos psicólogos, cuidado con que nos habituemos demasiado al uso del celular y aquello se convierta ya en una especie de drogadicción, o sea, en una especie de dependencia del celular. Pero en todo caso, el celular está modificando todo. Está modificando, y lo digo el celular para tomar uno de los instrumentos de la comunicación virtual, ¿no? Podríamos hablar de otro. Pero el celular está modificando los modos de funcionamiento. Hoy día, cuando entramos a los directorios de una empresa, lo primero que nos piden es que dejemos el celular afuera. Los padres le dicen a los hijos, dejá ese celular, hacé los deberes. En un almuerzo familiar, resulta que hay 4 personas, 5 personas, y de las 4, por lo menos 3 están con el celular en la mano. Entonces, ¿qué pasa con esto? De lo que podríamos llamar la invasión virtual, es decir, la invasión de un instrumento virtual en la vida cotidiana. Y sobre esto reflexiono. Y sobre esto tiro pistas, y sobre esto tiro líneas que nos pueden llevar a usar las maravillas del instrumento y al mismo tiempo saber limitarlo. Yo digo por ahí en el libro, claro, son también importantes los silencios electrónicos.
José, es como saber utilizar la tecnología a favor, digamos, y no que se convierta en un enemigo.
Exacto. En parte, en este escenario, que es el escenario de la tecnología por excelencia, es exactamente eso. Es no dejar que, dejar hacer de la tecnología un instrumento, ¿verdad? Un instrumento que nos sirva, que sirva. Podríamos hablar de otros escenarios importantes. Por ejemplo, un escenario que yo también me detengo un poco es en la ciudad, en las grandes ciudades contemporáneas. Y reflexiono mucho sobre el anonimato. Fíjense que, ¿qué es el anonimato? Aquello de pueblo chico, infierno grande, ¿se acuerdan? En el pueblo chico todos se conocen, todos se controlan, y entonces terminamos con el infierno grande. Pero en la ciudad no nos conocemos. Yo no sé quién se sienta al lado de mí, en el ómnibus conmigo, yo no sé quién hace la fila del supermercado para pagar en la caja del que está adelante y el que está atrás, yo no sé quién camina conmigo en una calle, en una avenida, yo no sé nada de las personas que cruzo a lo largo de la jornada, son extraños. Para algunas personas el ser extraño los libera. No me conocen, por lo tanto yo me siento libre, puedo hacer lo que quiera. Nadie me va a controlar. Pero atención, porque también ese anonimato nos fragmenta. O sea, también ese anonimato hace que no nos conozcamos. Y si no nos conocemos, vivimos aislados unos de otros. Nos olvidamos que el otro existe en esa fragmentación de la gran ciudad. Y podríamos seguir analizando esto de la fragmentación, porque la fragmentación, ¿qué es lo que genera con respecto al otro? Miedo. Yo le tengo miedo al desconocido. Si yo lo conociera, no le tengo miedo. Sé cómo comportarme con él. Bueno, hoy en las grandes ciudades ya están pensando en modificar las estructuras urbanas, y no estoy hablando de pequeñas ciudades, estoy hablando de grandes capitales europeas como París o como Barcelona. Se están planteando la necesidad de generar ciudades a escala humana. Es decir, ¿se acuerdan lo que eran los barrios? ¿Verdad? ¿Se acuerdan lo que eran esos lugares de convivencia? Es decir, generar en las grandes ciudades. Hay un gran urbanista, Carlos Moreno, un urbanista colombiano que trabaja como asesor de la alcaldesa de París, que creó una cosa que se llama, que creó una idea que se llama, una idea urbanística que se llama la ciudad de los 15 minutos. ¿A qué le llama la ciudad de los 15 minutos? A una ciudad que debería ser concebida como teniendo al alcance de una caminata o de una pequeña vuelta en bicicleta, teniendo al alcance oficinas, escuelas, clínicas, todo lo que la vida cotidiana necesita, sin que haya más de 15 minutos de trayecto, a pie o en bicicleta.
José, cuando uno termina este libro, ¿cree que se va a quedar, usted cree que se va a quedar con más respuestas o con más preguntas?
Yo creo que va a haber muchas preguntas que no tienen respuesta. Es muy difícil a veces responder a preguntas que se hacen en una época en que el desarrollo científico-tecnológico ha cobrado una aceleración espectacular. ¿Cómo voy a saber yo qué va a pasar con la virtualidad dentro de 3 décadas? ¿Verdad? ¿Cómo voy a saber yo si dentro de 3 décadas nos seguiremos dando abrazos físicos? ¿O si todo será virtual? O sea, piensen que ya existe la tercera dimensión en lo virtual, ¿verdad? O sea, ya existe no solamente la pantalla, existe también la tercera dimensión. Entonces, ¿cómo voy a prever ciertas cosas? Es muy difícil de prever. Pero sí, yo creo que lo que se puede reflexionar es sobre caminos para que estos desafíos, porque son verdaderos desafíos del cambio, nos permitan ir viviendo mejor en el cambio. Este ejemplo de la ciudad que les ponía es bien, bien característico de eso. Estos urbanistas que están pensando en ciudades humanas es porque dicen la respuesta a la deshumanización del anonimato la encontramos solamente en la pequeña dimensión. Y eso es como la vuelta a la comunidad, es como la vuelta, ¿verdad?, a los lazos entre vecinos, en fin. Por eso hay preguntas que van a quedar sin respuesta seguramente porque es imposible responderlas. Hay otras preguntas que irán teniendo caminos, vías de reflexión para ir acomodándonos dentro del cambio. No rechazamos el cambio es irrechazable, el cambio no puede terminar de suceder, pero por lo menos vivir mejor dentro de esos cambios.
Este libro entonces de José Arocena, Escenarios del Cambio, Incertidumbres y Transformaciones de la Vida Cotidiana, ya puede encontrarse en todas las librerías del país, editado por Planeta, José.
Exactamente, en todas las librerías del país. Y mañana, a las 19 horas, en el Museo de Artes Visuales, hacemos una presentación del libro en el Salón de Actos del Museo de Artes Visuales, ahí en el Parque Rodó. Obviamente todo el mundo está invitado. Va a ser una presentación en la que va a intervenir el profesor José Rila y la periodista Romina Andrioli como presentadores, y bueno, estaré yo mismo. Y en esa presentación iremos mostrándole a la gente que participe de esa presentación estas características del libro, y probablemente tengamos la oportunidad también de dialogar con los que acudan a la presentación.
Muy bien. Le agradezco mucho por este diálogo, doctor José Arocena.
Muchas gracias a ustedes, Cardoso.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
Gracias, Fabián. Continuando con el tema que ha ocupado nuestras anteriores columnas, rara vez en la historia de la humanidad el desarrollo técnico ha sido únicamente fuente de oportunidades positivas, sino que también ha conducido a nuevos riesgos. En el caso de la bioeconomía, existen conflictos entre la consecución de este paradigma con los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, más allá de lo que atañe al conflicto entre biocombustibles y versus producción alimentaria, en el marco de la bioenergía. Y en este sentido también se destacan los riesgos de desigualdad global, así como también la degradación y el cambio en el uso de la tierra, la escasez de agua, entre otros. Y en este marco resulta evidente el desafío de una gobernanza global creíble para hacer frente a estos problemas. Y justamente con respecto al concepto de gobernanza, resulta importante mencionar que esta consiste en procesos por los cuales las sociedades adaptan sus reglas de acuerdo a nuevos desafíos. Y en este sentido, se destaca la dimensión sustancial, que refiere a cuáles son las reglas, la procesal, cómo se desarrollan, y otra estructural, que refiere a las reglas procesales y las instituciones que determinan cómo se implementan, entre otros aspectos. En lo que concierne a la definición de las Naciones Unidas, la gobernanza consiste en los procesos por los cuales el sector público y privado articulan intereses, enmarcan y priorizan temas y toman decisiones y las aplican, efectuando su seguimiento y haciéndose que se cumplan. Y en las sociedades modernas se acostumbra a delegar parte de funciones gubernamentales a instituciones especializadas, las cuales pueden ser locales, regionales y a nivel nacional, pero también existen organizaciones inter y supranacionales, como lo es, por ejemplo, la Unión Europea.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik.